Esto es Noticias Mundo Real.
Otra energía. Propuestas para discutir otro modelo energético. El 4 y 5 de mayo, el Grupo de Trabajo de Medio Ambiente de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, desarrolló en Uruguay el taller sobre transición energética, cambio climático y desarrollo sustentable. Allí charlamos con Pablo Bertinat, ingeniero y docente argentino, que presentó el documento Transición Energética Justa, pensando la democratización energética. Participaron del taller integrantes de sindicatos de Argentina, Brasil, República Dominicana, Costa Rica y Perú. También intervinieron representantes en Uruguay de la Fundación Friedrich Ebert, que apoyó la realización del taller, y de Redes Amigos de la Tierra Uruguay, organización invitada como aliada estratégica. Pablo Bertinat es ingeniero electricista y docente de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, Argentina. Trabaja desde hace más de 20 años en temas energéticos con sindicatos y organizaciones sociales. El documento que presentó en el taller fue elaborado en diciembre de 2016. Parte de un diagnóstico y del análisis de la matriz energética, propone formas de transitar hacia sistemas más justos e insiste en la necesidad de democratizar el abordaje de estos temas.
En la charla de hoy mencionabas que es imposible responder en largo plazo la creciente demanda energética y que lo que hay que cuestionarse es el consumo y la cantidad. ¿Y cómo se consume y la sustentabilidad? ¿Cómo se está a nivel social en esa discusión?
Bueno, sí, lo esencial es, yo decía, hay un crecimiento exponencial de la utilización de energía, pero a la vez fuertemente inequitativo, o sea, muy mal distribuido, o sea, el crecimiento es muy grande, es insostenible con los recursos que hay, no solo porque se van a terminar los principales recursos que sostienen ese crecimiento, que son los recursos fósiles, sino por el impacto que está produciendo la utilización de esos combustibles, digamos, tanto sea en el clima como el impacto sobre los territorios, ¿no? Y yo te diría que hay lo que sí ha avanzado, una conciencia de toda la cuestión que tiene que ver con el clima y la necesidad de desfosilizar las matrices. Yo creo que eso ha avanzado bastante, más allá de que después en la práctica sea difícil eso implementar, pero creo que hay una conciencia fuerte de que hay que desfosilizar la matriz. Lo que ha avanzado menos es la necesidad de bajar la tasa de crecimiento de utilización de energía, o sea, de utilizar menos cantidad de energía para satisfacer nuestras necesidades, o sea, realmente comprender que tenemos un problema con la finitud de los recursos y con la finitud de los sumideros, como decíamos, y esto en un marco de inequidad grande, ¿no? Entonces, tal vez donde haya que avanzar más es en la necesidad esta de poder encontrar formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía, y que es tal vez el desafío en el largo plazo más complejo, ¿no? Que es en realidad tener una economía menos material y menos energética, ¿no?
Tú planteabas una serie de DES, digamos, hablabas de, bueno, de D en realidad, democratizar, desmercantilizar.
Me gusta que hablaba de las 5D o algo por el estilo, que tiene que ver con eso. Él hablaba de las 5D. Y era, si nosotros decíamos desfosilizar, desmercantilizar, democratizar, desconcentrar, descentralizar, decíamos que eso es gran parte de los desafíos, ¿no? Porque tiene que ver con no solo con pensar, digamos, el cambio de la matriz en el sentido de desfosilizar la matriz, o sea, de meter más renovables, es solo una parte de la resolución del problema energético. El problema energético es mucho más complejo que las emisiones de gases de efecto invernadero. El sistema energético es un sistema fuertemente mercantil, con muy poca lógica de derechos, con inequidad en el acceso, con desplazamiento de gente, destrucción de territorios, en realidad. Entonces, bueno, se trata de no solo de desfosilizar, sino, como decíamos, de desmercantilizar y de democratizar. O sea, el área de la energía es un área donde hay muy poca participación ciudadana a la hora de decidir para dónde va la política energética. Es un área que tradicionalmente no tiene gran participación ciudadana. No solo a la hora de resolver si se expulsa a alguien de un territorio o no, sino a la hora de definir cuáles son las líneas generales de las políticas energéticas. Entonces ahí es un área sobre la que nos parece que hay que hacer mucho para democratizar, desde informar, formar, hasta generar espacios que permitan que la toma de decisión sobre las cuestiones energéticas no quede en pocas manos, ¿no? Entonces eso tiene, me parece que es un tema central, y en ese campo el tema de desconcentrar y descentralizar creemos que son herramientas que pueden permitir avanzar en una democratización en todas estas cuestiones energéticas, ¿no?
La otra DES que no mencionabas ahora, pero sí mencionabas en la charla, es la desprivatización. ¿Cómo ves todo el proceso de privatización que se viene avanzando, por ejemplo, en Uruguay? No sé cómo está el resto de la región.
Bueno, en realidad hay dos cuestiones, yo creo que hay que ver. Primero, la cuestión de la propiedad, que es público versus privado, ¿no? Que me refiero ahora en un segundo. Pero en primer lugar, lo que habría que ver también es cuáles son las lógicas con las cuales se mueven las políticas, inclusive aunque estén en manos públicas. Digo, porque en general, por ejemplo, el caso de los recursos petroleros en América Latina están mayoritariamente en empresas públicas. Sin embargo, la lógica con que se mueven esas empresas públicas en muchos casos no tienen grandes diferencias con la lógica de esas empresas en tanto privadas. ¿Qué sé yo? Petrobras, que es mayoritariamente estatal, hace grandes desastres fuera de Brasil, a veces adentro de Brasil, también fuera de Brasil también, en obras petroleras, etcétera, con poblaciones en otros lugares. Entonces, en realidad, la cuestión de la propiedad no es menor, pero hay que mirar también las lógicas con las que se mueve la propiedad. Dicho esto, creo que es muy importante avanzar en un sector de fortalecimiento de lo público. Y cuando hablamos de lo público es tratando de no restringirlo solo a lo público estatal. Puede haber otras formas de lo público para el sector energético que no sea que sea alternativo a lo privado. Me da la impresión de que es un sector, el sector energético, que debiera estar en manos públicas. Ya, vuelvo a reforzar, no solo estatales, sino público no estatales también. Y que en aquellos casos donde se ha avanzado en privatizar, habría que pensar cuáles pueden ser procesos de fortalecer lo público y de desprivatizar en esos sectores. Me parece que en un camino de fortalecer una lógica de derecho y no una lógica, y de debilitar una lógica mercantil capitalista alrededor de la energía, el que esté en manos públicos es esencial, digamos, ¿no? Y bueno, ahí habrá que ver cómo se discuten y revierten algunos procesos de privatización que ha habido en todo el continente, ¿no? Pero pensando, vuelvo a repetir, que estos procesos de desprivatización también tengan incorporada no solo la propiedad, sino la lógica de funcionamiento.
Mencionabas también en la charla, y acá justo estamos en actividades con sindicatos de diferentes países de América Latina, en la discusión que hay que dar, en el intercambio con los sindicatos. Hay industrias que no pueden funcionar, decías. O sea, ¿cómo es esa discusión? ¿Cuál es el motivo de esa discusión?
Bueno, en realidad el planteo viene porque nosotros tenemos una mirada, o planteamos, que las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo, y en realidad discutir energía, para discutir energía cabalmente en toda su dimensión, en definitiva, en algún momento hay que discutir el modelo de desarrollo. Y discutir el modelo de desarrollo es discutir el modelo productivo, qué se produce, qué no se produce, para qué, para quién, esas cuestiones. Y en ese proceso es muy claro que en un futuro no lejano, hablemos de algunas décadas, en nuestros países hay industrias que deberían desaparecer, o sectores industriales, y debieran aparecer otros, o sectores de servicio. ¿Qué sé yo? Uno podría ser el ejemplo más banal. Uno se imagina que en un mundo deseado no debiera haber industria armamenticia. Y esto no significa que matemos a los trabajadores, sino que los trabajadores irán a trabajar a otros sectores. Lo mismo ocurre en diferentes sectores productivos y en los energéticos en particular. Son las discusiones que tenemos en la mayoría de los países con los sectores de trabajadores del sector nuclear, por ejemplo, o de los hidrocarburos. Está claro que si nosotros queremos desfosilizar la matriz, va a haber menos trabajo en el sector hidrocarburos, y debiera haber menos trabajo, y no debiera ser un problema. Debiéramos pensar cómo hacer una transición para generar otro tipo, porque lo central no es el trabajo en sí mismo, el tipo de trabajo. Lo central es garantizar condiciones de vida digna para la gente, felicidad, etcétera, y en eso habrá que buscar la forma de construir otros trabajos, otros empleos, no solo empleo, sino trabajo, digamos, que permitan satisfacer necesidades humanas sin hacer desastres con otros humanos o con la naturaleza. En ese marco hay sectores de la industria que van a tener que debilitarse a futuro, pero eso debe ser un proceso. Y ese proceso, en tanto lo podamos planificar y pensar cabalmente, debiera ser lo menos traumático posible. Está claro que es traumático, pero debiera ser lo menos traumático posible. Y en ese marco habrá que ver qué otros sectores de la economía, digamos así, deberán crecer o fortalecerse y cuáles debilitarse. Pero para eso es necesario discutir en el largo plazo cómo nos imaginamos que debieran ser los sectores productivos de nuestros países, de productivos o de servicios. A lo mejor tenemos que producir menos cosas materiales, más servicios, cosas. Bueno, hay que discutir eso, digamos. Para discutir energía en el largo plazo es discutir eso. O sea, tenemos márgenes de maniobra, podemos hacer cosas en el camino, pero en el largo plazo tenemos que discutir cuál es el modelo productivo de nuestros países, qué queremos que se produzca y que no, digamos. Y eso es un proceso, digamos. Y ese proceso no lo puede dirigir el mercado, o sea, tienen que dirigir los sectores populares, tienen que decidir esas cosas, tienen que discutir, decidir, ver cuáles son los caminos, pero está claro que no puede quedar liberado el mercado. Si queda liberado el mercado, seguramente vamos a estar más liquidados que ahora, ¿no?
En estos más de 20 años que tenés trabajando estos temas, ¿cómo ves la posición de los sindicatos de la energía respecto a estos temas, ¿no? A lo inmediato y a los temas de fondo como los modelos de desarrollo?
Bueno, yo creo que es muy bueno, o sea, ha sido un proceso. En el proceso hay cosas que hace 20 años no se podían discutir. Pensar en desfosilizar hace 20 años atrás era una locura total, digamos, era una imposibilidad. Yo me acuerdo que discutíamos con la empresa de energía aquí en Uruguay, que los funcionarios de la empresa de energía nos decían que era imposible que haya molinos eólicos, generación distribuida, y sin embargo hoy tenemos una matriz fuertemente eólica, por ejemplo, en el caso de Uruguay. Son procesos, me parece, que se fueron dando, que en eso tuvieron que ver todas las luchas que se dieron todos estos años, pero no solo dentro del movimiento sindical, sino dentro de todos los movimientos sociales. Creo que los procesos de compartir luchas estos años entre movimiento social y movimiento sindical, y ver el tema de los afectados por las represas o por la industria petrolera y los sindicatos, más allá de que esto siempre generó tensiones, enfrentamientos, etcétera, también esto fue un espacio de debate y de lucha entre los diferentes sectores, en donde todos hemos ido cambiando y avanzando en encontrar caminos que nos permitan identificar cuál es la cuestión central, quién es el enemigo principal, cuáles son, digamos, los espacios que tenemos que construir para cambiar las cosas. Y yo creo que un proceso que se viene dando en espiral, con complicaciones. Tuvimos muchas dificultades, por ejemplo, tuvimos un muy buen momento cuando surgieron los gobiernos progresistas, mucha dificultad en el marco de los gobiernos progresistas, lamentablemente, ¿no? Por el enfrentamiento entre movimientos sociales, movimiento sindical, vinculado a todas estas cuestiones, y la imposibilidad y las tensiones propias de defender los gobiernos y de cuestionar algunas cosas, las tensiones propias de esto. Y bueno, y hoy en día creo que hay espacios para construir algunos acuerdos que nos permitan pensar en fortalecer un nuevo ciclo progresista en la región, pero que nos permita también superar también las diferencias que hubo en algunos momentos y pensar realmente cuáles son los temas centrales que hay que cambiar. Creo que es un buen momento para discutir estas cosas. Creo que es una muy buena oportunidad la jornada continental de fin de año para discutir, bueno, a ver, realmente cómo fortalecemos la democracia y cómo enfrentamos el liberalismo en estas cuestiones, y poder ir pensando en conjunto un escenario futuro distinto, ¿no? Pero es un momento. Yo creo que las discusiones siempre, ya digo, en espiral han ido avanzando. Estamos en mejores condiciones que hace algunos años, con el lamentable retroceso de los gobiernos progresistas, que nos duele a todos mucho, pero bueno, remando para volver a reiniciar un ciclo progresista en la región en mejores condiciones que el anterior, ¿no?
Muy bien. Bueno, Pablo Bertinat, muchas gracias por este intercambio con Radio Mundo Real y por el optimismo.
No, muchas gracias a ustedes. Un gustazo poder compartir espacio con ustedes.
Esto fue Noticias Mundo Real.